Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Ah, me faltarían los frescos
también. Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas. Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Yo quiero palomitas.
Y aquí voy a empezar peliculeando.
No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga el celular vos que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark.
Bueno, damas y caballeros, ahora sí llegó el momento de iniciar Peliculeando. Hoy, edición especial, hablando de las peores películas del 2011. Ando desvelado.
Este ya recargó el veneno.
Y ahora sí, dormí 5 minutos en la cabina. Estoy listo.
Ya recargó el veneno.
Y ya vino Sisu.
Sisu,
¿cómo estás?
Muy bien, ¿y hoy como todos los viernes?
Bueno,
ya no duró,
no
le duró la batería. 5 minutos.
Hoy es día de ir al cine, Sisu.
Exacto.
Yo creo que esa batería...
No, ya me animé,
Ya te voy a tener un poquito de
cuidado. Lo que ocupa es un buen cubo de Energón.
Sí, ya lo voy a decir. Ya te voy a traer Energón, hoy.
Hay que empezar con varita corta.
Tráeme una taza de café, por favor.
Sí, ya te la conseguimos.
¿Cómo estás, Isu?
Pues todo bien, gracias a Dios. Y ya preparados con mucha expectativa para lo que es el último programa del año.
¿Estás preparado a las consecuencias que va a tener este
totalmente,
programa?
Totalmente. Sí. Totalmente. Desde que acepté este trabajo.
Óyeme, sí. Por cierto, pueden mandar sus comentarios, cuáles son sus mejores, las peores películas para ustedes, por el medio del Facebook, tanto de la radio o el de Peliculeando, para que nosotros estemos interactuando y ver cuáles fueron los que tuvieron... que pegaron con las que nosotros vamos a mencionar acá,
¿no? Si querés ingresas, Isu, porque yo no he entrado esta mañana.
Okay. Vamos a ver si nos deja...
Mientras vos ingresas al Facebook...
El departamento de comunicaciones.
Vamos a repasar la cartelera cortesía de distribuidora de películas.
El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas.
Y se mantiene todavía en cartelera El Gato con Botas, pucha.
¿De qué?
La ha ido bien esta película. Sí.
Nosotros aquí lo mencionamos, que esa película le iba a ir muy bien.
Año Nuevo.
Vida Nueva.
Todavía se mantiene en cartelera. Al igual que, bueno, Misión Imposible, que era obvio que iba a seguir. Y me imagino que la película más taquillera actualmente. Y ya se estrena hoy en todas las salas de nuestro país Las Aventuras de Tintín.
Sí,
la película más esperada por
Banner.
Por Banner y por Manuel Trinidad.
Solo ellos la esperaban. Los de la consola.
Yo no soy muy fanático de Tintín. Si subo, ¿qué puede ser de Tintín?
Muy poco. Realmente muy poco.
¿Por qué?
Más que decirte de que está basado en... Prácticamente es la primera tira cómica que existió. ¿Te acordabas que antes todo era a nivel de periódicos?
Sí,
¿verdad?
Sí.
El cómic como tal no existía. Entonces las primeras aventuras que se daban eran las de Tintín.
¿Qué año estamos hablando?
Estamos hablando sus 80, 70 años. 80 años más o menos. Más o menos. Por andarle ahí, puedo equivocarme, pero las tiras cómicas por ahí se originaron más o menos.
Muy bien, pero Tintín... hay gente, bueno, José Manuel dice que es lo máximo, o sea, que las aventuras, que es, él es un periodista.
Él es como un periodista. Fíjate que hay una relación estricta entre lo que es el superhéroe tradicional que nosotros conocemos de tira y de cómic animado ha estado relacionado con el periodismo. Por ejemplo, bueno,
Superman.
Incluso Billy Batson, que es el Capitán Marvel, era un pequeño explorador, que era como un... O sea, no era reportero, pero era como explorador. Ajá. O sea, tenías que relacionar la aventura, ya sea en este caso el periodismo, con las aventuras del personaje como tal. Uh-huh. Ahora bien, mucha gente criticó esta situación porque... O sea, Steven Spielberg, como gran fanático de Tintín, quería llevar a la realización de esta película como fuese.
Ese proyecto es de él, o sea... Totalmente. A él no le importa si va la gente o no. Uh-huh. O sea, eso él lo quería hacer.
Yo lo quiero hacer porque me gusta
y porque punto. Me gusta y punto. Ajá.
De hecho, le choca con dos películas. O sea, Tintín y Caballo de Guerra le chocan juntas que son de él. Uh-huh. Qué raro que Spielberg te saque dos películas en una semana de diferencia.
¿No? Peleando entre él mismo.
Prácticamente. Él dice que son públicos diferentes, etcétera, etcétera. Pero... Mucha gente le dijo, brother, o sea, ¿quién sabe quién es Tintín? O sea, más que la gente que ha escuchado, está relacionada, José Manuel y Manuel, nadie más. ¿Me explico?
No, pero hay personas
no, que... tiene su base de fan. Es lo que te fan. Quiero decir es que base de fan, pero no como para generar un movimiento cultural. Ahora bien...
Pero sí. Más en Europa, yo creo, ¿verdad? Sí. En Latinoamérica a Tintín no le veo mucho. No.
Ahora bien... Si vos decís, ah, no, es para que la película pegue de nuevo y el personaje... Porque ajá. Cuando eso hace, vos usualmente bombardeás de mercadeo el personaje como para sí. Que la gente lo conozca. Y lo, ajá. O sea, y la mayoría de gente que me ha preguntado, ¿y quién es Tintín? Ah, un chavito que salía en tiras cómicas hace mucho tiempo. La gente se da lista y servida con esa información, dejando lo que es Tintín como solo por la superficie. Yo creo que les hizo falta un poquito más de fuerza como de mercadeo, como para que la gente conociera y se interesara por ver Tintín.
Sacar algo, volver a repetir en los diarios, no sé, negociar con los diarios. Tal para empezar eso. A volver
no,
a tirar.
Vía web, no te perdas, sí, la gente bueno. Ya lo está haciendo. Entonces, eso es lo que veo que sí les hizo, para mi gusto en particular, sí les hizo falta como darle mucho más fuerza al personaje. Te apuesto que esto no va a justificar, aunque no nos extrañe, una segunda parte, ¿verdad? Sí. Pero el hecho de que la gente no lo conozca, creo que la gente va a decir, ¿y para qué? Pues, punto.
O sea, yo creo que si usted es fanático de Tintín, véala.
Si usted le da curiosidad, véala.
Véala, sí.
¿Verdad? Ahora, si usted no sabe de la película, no tiene ni idea y no le llama la atención... O sea, de repente como que es una de las películas...
Nosotros como no fuimos, entonces no podemos dar más opinión.
O sea, yo no le puedo opinar sobre la película. Yo te puedo opinar lo poco que sea el personaje, pero no de la película, ¿verdad? Si realmente... Ahora vi un par de escenas de los trailers y es tipo aventura. Un cipote tipo aventura. O sea, se monta en algo, esto salta. Tiene el spicy de Indiana Jones ahí. Sí. Juzgando por el trailer, ¿verdad? Nada más. Me gustaría decirles más sobre la película, pero...
Cuando nos vuelvan a invitar, si su alguien nos vuelve a invitar a tipo de premieres y cosas así, pues vamos a ir a verla y vamos a poder hablar bien el viernes.
Porque si no, que no vamos, inventamos.
Pues si no, vamos a tener que inventar, pues. No vamos a tener que estarle...
Pero en este caso, como dijo el chavo, por respeto al público, este programa no tiene risa grabada.
Sí.
En este caso, no tiene invento grabado.
Está bien. Bueno, ¿te parece si despedimos el segmento de Distribuidora Películas y ya regresamos, señores, con más aquí en Peliculeando?
El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Rock and Pop, tan única como tú. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark.
Llegamos con Peliculeando a las 8 de la mañana con 30 minutos. Recuerde que este es un programa especial donde estaremos repasando las peores películas del 2011. Y de hecho vamos a arrancar ya con, ya vamos a entrar en materia, hablando con unas menciones honoríficas.
Mira, las menciones, vamos
oye, a... Oye, explícame una cosa, las honoríficas son las más malas pero tranquilas del año.
Es que mira, yo creo que vamos a explicar la dinámica del show en general. Uno, en primer lugar, nosotros es lo que creemos que es malo por X y razón. Claro que los criterios van a variar bastante. En lo personal, por ejemplo, hay una película que está entre las malas que a mí me gustó.
Ajá.
Pero, o sea, debo de ubicarla en la realidad, ¿verdad?
Sí.
Me guste o no me guste. O sea, ya es cuestión de criterios. Ahora bien, las menciones especiales son las películas que no supe dónde ponerlas, si buenas o malas, o mejor ni hablar de ellas. Pero entonces, como no calificaban como buenas, pero tampoco habían otras que merecían llamarse malas, entonces la dejamos en menciones honoríficas.
Okay.
Que pueden ser malas, pero gustan.
Exactamente. Y vaya, mira, varias cosas que encontramos este año, que el mayor criterio que voy a aplicar para todas las películas que voy a mencionar, tanto en este como en los demás segmentos, es decepción. O sea, te
dieron tanto...
Y esperas tanto y te salen con algo que nada que ver. Y vamos a dar el primer lugar de las menciones honoríficas, nada más ni nada menos que Amanecer, ¿verdad? ¿Por qué? Y explico. Consulté con dos fans,
ajá,
¿verdad? Para que esto no salga así nomás. Y me dijeron de que toda la película se lo llevó en el embarazo de la chava. Así. O sea, si a un fan no lo llenó, como
un
quieren,
fan de verdad, ¿verdad?
Un fan, como quieren que los demás podamos digerir esto, pues. Sí. Y entonces, eso fue lo que me dijeron. Por eso mejor salgo de esto primero y digo que sí, Amanecer,
ojo,
es una
no
de las
se,
películas
no
que...
No se está hablando, Sisu, ni César, de taquilla. Pudo no, ser no. Muy taquillera y todo eso. Estamos ya hablando ya del punto, del gusto de que si fue o no fue buena.
Sí, y dicen, como te digo, dicen los fanáticos... Esta es la primera de la saga que no veo, fíjate. Porque ya estuvo.
Ya viste el embarazo de Carla.
Ya sé. Imagínate, 2 horas en eso. Y dicen que al final, o sea, la película me la resumió en 3-4 líneas que nosotros más bien ampliamos en un programa entero aquí. O sea, yo creo que dimos más información.
Ahora,
nosotros.
Igual va a pasar como Harry Potter, que la última película es la que el fan va a esperar.
Sí, sí. Yo creo que fue un error de ellos haberlo hecho en 2 partes. Generar mucha expectativa en una película para llegar a la tercera. Lo que pasa es que está el costo marginal, que quiere decir que son los fans que puedes perder en el camino. Fans que de repente solo son de película y que dicen, bueno, si las películas son buenas voy a leer los libros. Pero terminas viendo las películas y dices, no, mejor no leo los libros, mejor me espero en saber cómo termina la película en sí, ¿verdad? Le sigue nada más ni nada menos que Avispón Verde.
Sí.
Es una película que tenía una muy buena idea, tenía un personaje lo suficientemente oscuro, era una película que tenía un buen villano, que tenía un buen carro,
sí,
que tenía buen presupuesto.
Pero tenía mal actor principal.
Tenía mal actor.
Porque el que hizo de Cato lo hizo bien.
Lo hizo bien. Yo creo que
él es el que salva parte de la película, pero el tipo este...
Pero se miraba venir, Sisu. O sea, desde el momento que te dicen la Avispón Verde con Seth Rogen, vos quedas como, nah.
Y que hubieron muchos cambios, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, a veces nosotros tratamos de tenerle fe. Yo le tenía fe por Christoph Waltz, como vos sabés que ese actor y como villano ha sido lo mejor que ha habido en los últimos años.
Sí, eso sí, sí.
Entonces vos decís, algo bueno va a salir de esto. De hecho, cuando salió con esa pistola de doble cañón, decís como... Hasta el mismo dijo, ¿sabes? ¿Tenés idea de lo que me costó hacer esto? Y al final, o sea...
Pero es que no le querés hacer Rogan, que o sea, no, pues, no.
Yo creo que...
Yo no sé qué hizo ese tipo para que le dieran ese papel, fíjate.
Sí, hombre.
¿A quién trató de convencer? Yo creo que fue lo que él convenció a todo el mundo con poniéndose en forma, adelgazando y todo. pero lo suyo son
la comedia penca, correcto.
Yo creo que le puede ir bien. Es más, los de Hanover 3 deberían de ponerlo
ahí. Es cierto.
Es que es lo de él.
Porque sí. Él es penco de naturaleza. Sí. Entonces, bueno, entre Seth Rogen y el otro comediante que te cae mal, vos.
Steve Carell.
Ah, espérate, que Steve Carell tiene su nominación este. Mejor sigamos.
Ajá, dale, pues.
Los Tres Mosqueteros. Decían que era una película que venía con...
Esa vino acá.
No, ni vino.
Bueno, vale más.
Ajá. Que con 3D...
Orlando Bloom, se leí, ¿no?
Sí. Ajá. Mila Jovovich. Y al final la película no cuajó. O sea, es una película ligera que vos venís y la podés ir a alquilar, la mirás un domingo en la tarde y tranquilo, sin mucha expectativa. No es una película de viernes en la noche. Entonces, por eso te digo, sí, decían... Es necesario ya que el clásico de Alejandro Dumas pueda salir en tercera dimensión. Y todo el mundo como, ok, pues, miremoslo. Porque yo creo que Disney nos había dado una versión definitiva, creo yo. Hasta el momento. Porque muy al estilo Disney, valga la redundancia. Y quisieron salir con algo diferente que al final fue una película de aventuras, pero que no aportó absolutamente nada a la historia que nosotros ya conocemos de Los Tres Mosqueteros.
Sin pena ni gloria. Pues.
Sin pena ni gloria. Es más, creo que hasta el momento la mejor adaptación es D'Artagnan. Te lo digo, ¿eh? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista. Se habló, ahora vienen las partes de comedia, fíjate que para que mires, Quiero Matar a Mi Jefe, que fue una película que en su momento incluso hablamos de ella. Hay gente que le gustó y hay gente que no le gustó.
A mí no me gustó.
¿No te gustó?
No.
Aunque mucha gente quiere matar a su jefe.
Correcto. Pero no fue una película que... Es que yo creo que la comedia, no sé, la poca comedia que salió ahí, o sea... La que esperabas, así como que fue muy poco lo que vos te reíste, muy poco lo que sí te hizo, es que a los que le gustaron fue por lo mismo que nosotros sentimos.
Yo creo que el título vendió bastante.
El título vendió bastante, pero ya la película cuando la ves vos así como que...
Ahora bien, caemos a la siguiente que fue Bad Teacher o Maestra Mala, que fue la de Cameron Díaz.
Película mala.
Que dicen que ella...
No tendría que estar ahí, Sisu. Discúlpame, ella tendría que estar en el otro lado.
Pero es que lo que pasa es que, mira, en el caso de Cameron Díaz, lo suyo es la comedia, ¿cierto? La comedia sí, pero fíjate que no ha cuajado. Ya lleva 2-0. Que no va. Yo creo que ella ya debe de estar con las ligas de actriz dramática. La hemos visto en un par de papeles que ella ha convencido muy bien. Yo creo que ya la comedia la tiene que dejar de lado. Ya no es una niña ella. Ya es una mujer, yo creo que ya ella puede entrar muy fuerte a las ligas de la que puedo llamar su predecesora, Julia Roberts, ya que compartieron títulos, ¿te acordás? En aquella película de la novia, ¿cómo es? Que le robaba el novio, ajá. Julia Roberts, ¿te acordás? Uh-huh. Que ahí conocimos más. Ahora bien, en la sexta película y última sería Steve Carell el quien interpreta junto con Tina Fey. ¿Te acordás de esta película Mala Noche o Noche Mala? Que son una pareja de un matrimonio que están aburridos, ¿verdad? Que han caído en la monotonía y que de repente deciden salir una noche a dar una vuelta y para obtener una reservación él miente acerca del nombre. Dice, ah, no, soy fulano de tal porque vio que el nombre de la ajá. persona estaba. Y se empiezan a meter a un montón de problemas. Al final es una comedia como, ¿esperás más? En lo particular de Tina Fey.
Sí, es idiota.
Sí, ya, yo creo que ya lo que Steve Carell pudo haber hecho es por lo que lo vamos a conocer. Yo creo que fue una película que a él le cayó como anillo al dedo, que fue...
Little Miss Sunshine.
No. ¿Ah? ¡Qué ácido!
No, sí.
Virgen a los 40. Ese papel le iba bien a él. Difícilmente veo a otro actor en ese papel. A mí, en lo particular, sí. O sea, así me gustó.
Y me parece que salió de Saturday Night Live, ¿no, verdad?
No, él no. Él es de la escuela de Adam Sandler.
Lo invitaba siempre de Adam Sandler.
Salía en las películas de... y de... no son, más bien de... De Jim Carrey.
Ah, cuando Bruce Almighty.
Ajá. Ahí fue donde él se conoció. Sí. Después hizo su spin-off. Ajá. De esa, con la segunda parte.
Pero la única película que le pegó fue Virgen a los 40. Sí. Sí, que es mala película también.
Fíjate sí, que a mí, en lo particular, por los elementos que hay de...
Y sale Seth Rogen también ahí.
Fíjate que, es que mira,
o sea, hay un montón de...
Ahí fue donde yo lo conocí de tipo. Sí.
Mira, no te voy a decir que es que me identifico con la película esta del Virgen de los 40, nada que ver.
Porque colecciona pichingos también.
Sino que por la parte del coleccionismo de pichingos, etcétera, etcétera, creo que sí. Y aparte de que hay un montón de chistes picados que me gustan y de bastantes clichés de los cuales se burlan en la película. Uh-huh. A mí eso sí, te digo que la veo y me empiezo a morir de la risa.
Sí,
o sea,
tampoco fue una película así como que, uff, pero sí, sí, yo la miro.
Pero si te fijas, y repasando esta pequeña lista, son las comedias han quedado en mal. El año pasado, para cerrar este segmento, habíamos hablado que habían tres películas que competían en el tercer lugar por ser malas, que eran Triple Empate, que era... Todas eran el estilo del chick flick, pero combinado con acción. Que la hizo...
Tom Cruise con Cameron Díaz.
Tom Cruise con Cameron Díaz. Mala película también. La hizo Catherine Hegel con Ashton Kutcher.
Que era lo mismo.
Que era lo mismo. Después Gerard Butler con
Jennifer Aniston.
Que era lo mismo.
Sí.
Ahora démosle vuelta a este género, del chick flick este año. Y resultó. Nada más que no las incluimos como mejores películas porque no eran gran cosa. Si te fijas, la de Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal, que eran como amigos con derecho, está macanudo.
Salvo la película el desnudo frontal de Anne Hathaway.
Exacto, como siempre.
Sí.
Ajá, pero no molestó.
No molestó.
La siguiente es Amigos con Derecho, propiamente con Mila Kunis y...
Y Justin Timberlake.
Justin Timberlake, a mí me gustó. Ese buenísima buena. Película. O sea, no tenía que terminar en un carruaje y todo.
Correcto.
Muy bien. Y la otra...
de Natalie Portman.
Exactamente, con Ashton Kutcher.
Con Ashton Kutcher, sí.
Que todas, el elemento en común que tenían era como empezaba una relación con frivolidades y terminaba un cariño basado en eso. Uh-huh. Y esta fórmula sí funcionó, a diferencia del año pasado que no lo hizo.
Cierto.
Bueno, vamos rapidito con música y ya regresamos con más aquí en Peliculeando, edición especial, finalizando este 2011 con las peores películas de este 2011. Ya regresamos.
Midnight, getting the power, where are you? You said you'd meet me now.
Opinando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark.
Bueno, seguimos en Peliculeando, ya que comenzamos a hablar de las peores películas del 2011, pero ahora sí viene la parte de verdad. Dimos esas películas, hizo que...
Ni frío ni calor, había que mencionarla.
Sí.
¿Verdad? Ahora bien, creo que empezamos con la número 10 de nuestra lista.
Ajá, comencemos.
Pero antes, mencionar que tenemos premios, cortesía de Cinema Store.
Sí, mira, de Cinema Store, que es el lugar de anime, cómic, manga, figuras, camisetas, accesorios y póster de sus series y películas y videojuegos favoritos. Además, en una tienda de Unicentro tenemos venta y renta de películas y videojuegos. Así ustedes pueden disfrutar para este fin de semana, si no van al cine, pasar alquilando una muy buena película, ¿eh?
Y fíjate que casualmente, ahí frente a los cines de Las Cascadas, ahí tienen un kiosquito chiquito. Ahí te pueden vender figuras, cómics y todo lo demás, coleccionables. Si todavía te quedó un regalo de un pichinguero de lado, ahí hay. Así que fíjate que lo que nos dieron en esta ocasión es como posters con un combo de cómic y póster o película. Sí. Entonces la gente puede llamar y si alguien llama, le hacemos una pregunta de trivia que va saliendo en el camino. ¿Te parece?
¿Sabes qué pasa? Vamos a ver cómo vamos, porque esa gente, pero rápido, si no, friendo y comiendo.
No, o sea, es
como dice Chac, ¿eh? Como dice Chac.
¿Cómo?
A ver, aló.
Aló, buenas.
Buenas, ¿quién habla?
Nelson.
Nelson, ¿Nelson qué?
Nelson Osorto.
A ver, Sisu.
Fíjate que en la estuve hablando de que hubo una película de chick flick que sí pegó, que era la de Jay Gyllenhaal y la de Anne Hathaway, ¿verdad? Que eran pareja. Fíjate que ellos en otra película anteriormente fueron pareja. ¿Qué película fue la anterior? En la que ellos eran esposos.
Ah, yo me acuerdo de eso.
Me acuerdo de eso.
Sobre la jugada.
Sí. Buena pregunta.
Vamos con una película, ¿eh?
¿Sería sí, eso? Con esa película.
¿No es una donde son jóvenes más? ¿Donde son jóvenes de Beverly
Hills? No.
Okay. The Adjustment Bureau.
Repito la pregunta por si alguien llama mientras estamos hablando es... Jay Gyllenhaal y Anne Hathaway salieron de esposos, bueno, de pareja en esta película, pero anteriormente en otra habían salido de esposos.
De ¿verdad? Esposos.
Bien.
Y él le quemó la pata.
A ver, aló.
Feo.
Aló.
Bien feo.
Sí, ¿quién habla?
Irving.
Irving, a ver, ¿te sabes la respuesta?
Sí, Brokeback Mountain.
¡Ay, ay, te acordaste! De casualidad te la sabías, ¿verdad?
Sí, de casualidad.
¿Irving qué? ¿Irving qué?
Jiménez.
Jiménez, tu número de teléfono, Irving, rapidito.
9905-5408.
Ahí puedes pasar por tu...
La película de Matt Damon y Emily Blunt.
Cortesía de Cinema Store.
Bien.
¿A dónde puedo pasar?
Aquí en Emisoras Unidas.
¿Cuándo? ¿Desde hoy o...?
Bueno, tenés hoy hasta las 5 de la tarde.
Ah, ok.
Dale.
Gracias.
¿Qué? Caperucita Roja en el número 10.
¿Caperucita Roja?
Te digo por qué.
Ajá.
Porque la película nos vendió que iba a ser algo bien oscuro.
Con galón,
tétrico, sí, sí. Aquello de que, ay, Caperucita de Amello.
Comparando nosotros, puchica, qué bueno, mira, salió la del sombrerero ese, ¿cómo se llama?
Alicia en el País de la Maravilla.
Alicia en el País de la Maravilla. Y vos decías, pucha, que venga con ese estilo, ese, pues, no, hombre. Claro.
Y a los 10 minutos, es el papá. Sí. Brother, sí. Es el papá. ¿Sí o no?
Sí.
A los 10 minutos ya todos sabíamos
que era el papá.
Que era el papá.
Sí, y la película fue más dirigida. Fue una versión Caperucita Roja, versión Twilight.
Es que la directora quiso hacer la siguiente parte de Crepúsculo con precisamente con eso, con Caperucita Roja, dejándonos así como nada que ver. En absoluto. Yo creo que esa sí se menciona entre las 10 peores películas.
Sí, Caperucita Roja.
Ahí va.
Ok, la 9. Temporada de caza, temporada de brujas, se le llamó, con Nicolas Cage. Uh-huh. Una película medieval que te quería hablar sobre también algo bien oscuro, sobre momentos preinquisición y todo lo demás. Y al final, brother, nada. Otra película que fue digna de no mencionarse, o sea... Prácticamente hubiese sido el mismo efecto que fuese al cine o que fuese a videoclub. Así que.
Da igual.
Da igual. En el octavo lugar, desgraciadamente, mi amigo Nicolas Cage ocupa nuevamente.
No,
sí. Con Drape Angry o Furia sobre Ruedas o algo por el estilo.
Ajá, ajá. Que era en 3D, sí.
Que yo creo que Nicolas Cage se desesperó que no le iban a autorizar Ghost Rider 2 e hizo el mismo papel.
Sí, solo que sin echar fuego.
Sin echar fuego y en vez de una moto, un carro.
Sí.
De ahí quiso repetir mucho el papel y le perdió la esencia a lo que quería. Sin embargo, la trama llamaba la atención, pero al final no. Creo que lo que lo pudimos disfrutar más fue por los efectos en tercera dimensión que por otra cosa.
Llamaba el tráiler la atención.
Llamaba el tráiler exactamente la atención. Yo con ver el tráiler quedaba convidado a verla, pero después no. Es una película que sin pena ni gloria, porque trató de repetir. Fue como, esta es de la típica película que yo llamo decepción, ¿verdad? Ahora, en el séptimo lugar, es una película que a mí me gusta.
Ajá.
Que es Sucker Punch. Pero tiene que estar ubicada entre las peores películas del año.
Es que Sucker Punch es que le metieron tanta papada. Tanto
solo
de esto, de lo otro. ¿Ah?
Solo me acuerdo de Meteoro.
Sí, era tanta cosa que no sabía si era chicho o limonada. O sea, ¿qué es esta papada? Pues, o sea, te perdés.
¿A qué sabe esto?
Sí, ¿a qué sabe esto? Sí.
Un festín visual de principio.
Sí, eso sí, eso sí.
O sea, eso no lo neguemos. Pero Zack Snyder tiene que demostrar que él podrá ser buen director, sí. Pero como guionista, no. Le autorizaron un presupuesto de 80 millones y apenas y los recuperó. Apenas los recuperó.
Bueno, pudo haber sido peor.
Pudo haber sido peor e irse en pérdida como otra de las películas que vamos a mencionar. Que sí fue pérdida total. O sea, rojo. Ni con el DVD. Más bien el DVD la terminó de sepultar.
Ni con los juguetitos de la casa de hamburguesas. Nada, no recuperan nada.
No, pero entonces Sucker Punch nos da una lección, porque a pesar de que sí era una película que llamaba la atención, de que visualmente tenía mucho que ofrecer, creo que la gente ya está esperando también que el complemento no sea solo sea visual, sino que también la parte de la historia. Y si no tenés una historia fuerte, no estás en nada. Entonces, Zack Snyder aquí pecó de ser demasiado inocente, ¿verdad? Entonces, esas son las películas que hasta el momento ocupa el séptimo lugar. Podemos caer al sexto lugar.
Dale al sexto lugar.
El sexto lugar tiene que ver, es otra película que a mí me gustó, pero fue demasiado inocente, que fue Linterna Verde.
Sí.
Demasiado inocente.
Bueno, yo me estaba durmiendo y después nos pasó lo peor. Aquella calor porque se había ido el
aire.
Y vos la película y como que, no, me salí.
Es una película como para verla.
No, pero fíjate que Rodolfo la define de bien. Es una película, y no es mala, no, pero es que es demasiado inocente.
Le faltó más, es que será
ser más agresivo. Más como tipo futbolista, encarador, no sé.
Le hizo falta tomar riesgos a esta película.
Sí.
Lo dejaron por la buena.
Sí.
Un niño va a disfrutar esta película.
Sí.
Está hecha para un público niño. Y muy bien. O sea, y la mercadotecnia que hubo alrededor de la película Macanudo.
Fue muy buena, eso sí.
Sí, los juguetes salieron pésimos.
Malos.
Y ese es el complemento de este tipo de películas. El complemento de las películas estas de DC o de Marvel son los juguetes. Entonces ahí donde que pasó con otras películas como en su momento G.I. Joe. Que fue muy buena película, pero el complemento de los juguetes fue malo.
Uh-huh. Yo creo que la mejor línea de juguetes que gana este año, que salía de una película, son dos. Una sería Transformers y la segunda sería Capitán América.
Sí.
Fueron las dos líneas de juguetes que rescataron, las películas, pues. Porque sí.
Pero Capitán América no fue directamente por los juguetes de la película. Siento yo que fueron más por las versiones que sacaron.
No, pero yo te estoy diciendo la línea. Ah. La línea se llamaba Capitán América, la película, independientemente que salían o no salían.
Pero.
Porque igual en Transformers hay unas cosas que no salían, pero la línea de juguetes salió bien. Salió de la película. Porque lo que era Linterna Verde, Thor, nada que ver. No pegaron. No se articulaban en lo absoluto. Igual que la película, no articulaba nada. Mira, y tienen un fuerte villano que era siniestro y decidieron no utilizarlo al principio. Querían irse con un concepto.
Ya pensando en la segunda.
Ahora bien, sí recuperaron para irse con la segunda, por suerte. Ellos sí lograron la recuperación mínima y la justificación para una segunda parte. Y yo creo que una segunda parte la vamos a esperar más porque no tenemos tanta expectativa. Vuelvo a decir, no es que la vamos a esperar, sino que puede salirnos con una mejor sorpresa, ya que no la vamos a ir a ver esperando que fuese como que, wow, qué peliculón el que vamos a ir a ver. Pero sí, esta película fue muy, muy inocente. La escoger a Ryan Reynolds tal vez no fue la mejor opción, ya que él no se sintió cómodo como Linterna. Sí, lo vi que se sintió cómodo como Hal Jordan cuando le tocaba como tirarle el cuento a la chava, etcétera, etcétera. Esa parte sí, la parte incluso de ser un piloto de acrobacia, bien piloto de pruebas, perdón, bien lanzado y todo. Pero al final, no.
¿Como héroe?
No. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Nosotros con los superhéroes nos estamos volviendo más exigentes y eso la culpa es Christopher Nolan. Ya nosotros somos mucho más exigentes con las películas. Entonces ya después de ver un Batman, yo creo que todas las películas es más difícil.
Tiene que ser igual o mejor que Batman.
Igual o mejor que Batman para que por lo menos las expectativas las mantengamos como que fuertes.
Si usted parece, ahorita rapidito regalamos un póster y uno de los cómics estos que tenemos cortesía de Cinema Store en este momentito, 2231-1700 para irnos a música y alistés la pregunta. Aló, buenas.
Buenos días.
¿Quién habla?
Denis Peralta.
A ver, señor Sisu, tírele la pregunta.
Decime por lo menos, al menos, tres películas este año que hayan sido basadas en un cómic. Está fácil.
¿Este año?
Sí.
Bueno, está Linterna Verde, Capitán América y Thor.
Perfecto. Facilito.
Ahí está tu premio entonces.
Sin problemas.
¿A qué hora puedo pasar por él?
Tenés hasta las 5 de la tarde.
Ah, ok, cheque pues.
Dale pues. Bye. Bueno, si eso te parece, nos vamos rapidito a música. Ya regresamos, señores. Estás en Peliculeando en las peores películas de este 2011.
Long way from here.
Seguimos en nuestra edición especial de Peliculeando, repasando las peores películas del 2011 y estamos a mitad de la tabla, si no me equivoco.
Estamos al
exactamente
ombligo.
A la mitad, en el ombligo. Pero sin embargo, vamos a leer lo que han puesto así, dale, rápido, dale, a través del Facebook. Que como las peores, preguntamos desde las 6 de la mañana, preguntamos para avivar el avispero temprano. Preguntamos, ¿cuáles creen ustedes que fueron las peores películas del año? Y mira lo que ponen. Así rápido, Linterna Verde, unos, Transformers 3, otros, Happy Feet, otros, Bad Teacher, que habíamos hablado, Linterna Verde, Transformers, Thor.
Eso es lo que dice el público, ¿verdad?
Eso es lo que dice el público, exactamente. Bueno. Transformers, Alien vs. Cowboys, Transformers, Linterna Verde, Alien vs. Cowboys, Transformers.
Chiqui pam, pam.
Linterna Verde. El último puso Linterna Verde, ni me molesté en verla. Este fue más duro, la criticó sin verla, ¿verdad?
Bueno, podemos seguir. Si quieres, date unos dos más y regalamos otro premio cortesía de Cinema Store, ¿te parece?
Exactamente, continuamos entonces. Y vemos que la siguiente película la gente no andaba tan perdida, Aliens vs. Cowboys.
¿Qué posición es?
En la sexta, okay.
La quinta.
Sí, un muy buen cómic. Y lo pasaron a
la pantalla.
A la pantalla grande y no sucedió nada.
A mí la verdad que esa, desde la idea de aliens contra vaqueros, a mí de verdad no me ha llamado, nunca me llamó la atención.
Ahora, te lo voy a defender con esto, la idea, ¿verdad? Ajá. Cuando vos estás en una época donde el cómic está gobernando el cine, tenés que explorar las alternativas. Entonces, como cine de exploración, está bien como para arriesgarse un poco, pues. Pero yo creo que con la película hubiese funcionado igual de mala con actores menos caros.
Sí, es cierto. Sí, porque estaba Daniel Craig y Harrison Ford. Uh-huh. Se hubieran ahorrado mucha plata en sueldos, se hubieran puesto a cualquiera.
Ajá, y la película es el mismo efecto.
El mismo efecto, sí.
O sea, está bien que la película salga como para explorar ideas.
Sí.
Al fin y al cabo, el resultado y nuestra crítica va a ser la misma.
Sí.
Pero esto más bien le resta a los actores, porque Harrison Ford ya lo ves más viejo que nunca. ¿Verdad?
Pero está pensando en hacer la otra de Indiana Jones.
Sí, yo no entiendo.
Bueno.
No, solo que resucite a Sean Connery, que está mucho, o sea, en la película, porque ya lo mataron, ¿no?
Sí.
Como para que se ve más joven. Se ve en mejor condición Sean Connery que Harrison Ford. Ahora, Daniel Craig, yo creo que él dijo, puchica, yo me voy a ir en blanco más o menos estos días y necesito hacer algo de dinero. Y aceptó esto, porque realmente no...
O era fanático también del cómic. Para aceptarlo.
Sí, también, porque...
Tal vez. Pero fíjate que al final, vaya, me llamó la atención de que en medio de la película, como que en medio del desierto hay un barco. Porque tuvo que ver algo como con los aliens, pero ni siquiera te explican por qué el barco está ahí, pues. Me explico, o sea, piensa un montón de cosas que vos las pensás ver oscuras, como que querían hacerlo tipo el terror que te da Aliens. Y al final fue Aliens contra Cowboys e Indios, perdón.
O sea, malísima película.
Realmente no cuajó. Y ojo, o sea, yo a estas siguientes películas que te voy a mencionar, o sea, yo prácticamente son películas que les tenía algo de fe. Y al final no.
No, bueno.
Bueno, vamos a hablar con la posición 4.
Sí. Con la posición 4.
Ajá.
Que es The Thing o La Cosa. Que es el remake, precuela de la película que los finales de los 70, principios de los 80, nos trajo John Carpenter, que era precisamente de un extraterrestre que habían hallado congelado en una estación polar. La primera te daba siendo de extraterrestres, no era de ciencia ficción, sino que era de miedo.
Sí.
Ya te imaginas del maestro John Carpenter, que sí sabía hacer películas de miedo, te trae una película, y ahorita que tenés la tecnología para hacerlo, resultó una película más que churra con actores de comedia, pues.
O sea, ¿quién salía ahí?
Son actores secundarios de comedia que nos pusieron a hacer esta película.
¿Querés participar? Vení.
Exactamente. De estas películas, como una salió de una, ¿no es otra tonta película de adolescentes?
Ay, Dios.
El brother que hacía del rubio sarcástico. Ay, bueno. Ese era el actor principal.
El principal, ¿verdad?
Uh-huh. Y mira, decepción total. cuando la gente ya pensaba que era una película que basado en un, porque le pusieron remake precuela, o sea, era el remake pero a la vez era como una precuela lo que iba a ser a lo que fue la película que vimos. Vos decís, con los efectos especiales que hay, por lo menos se va a quedar a la altura de la otra, por lo menos va a quedar en mención honorífica, no ocupar nuestro cuarto peldaño, que ya es decir mucho.
Sí.
Entonces, prácticamente eso, esa es una de las películas que yo llamo que se gastó el dinero en nada, ¿verdad? Y su paso por Videoclub va a ser como...
Igual.
Y aquí tengo una mención que viene, fíjate que a veces las películas mejor ni le tienen fe. Cuando no le tenga fe a una película, usted como productor, mándela video. Como va a ser el caso ahorita del Rey Escorpión. Otra película del Rey Escorpión, pero va directamente a video. Mala. Mala.
Directito.
Directito.
Sale siempre
sin tocar tablita.
No.
Bueno, quedan tres, señores. Quedan tres donde viene el tss del veneno. Pero antes queremos regalar otro combo cortesía de Cinema Store. Sisu, ya puedes alistar la pregunta. Entonces, para que nuestros amigos se puedan llevar algo cortesía de ellos y puedan ir a visitarlos para que puedan crear películas si no van a ir al cine y disfrutar en su casa en familia. ¡Aló, buenas!
¡Aló, Julio Miguel!
¿Cómo estás?
Todo bien, hombre.
¿Quién habla?
Antonio Vallejo.
A ver, Antonio.
A ver,
Jesús, hazle la pregunta.
Contame, ¿cuáles fueron para nosotros las tres mejores películas del año? Se acabó el programa anterior, ¿verdad? Sin directo.
Ah, esto lo escuchó este, ¿no? Estás pensando en
Catalina.
Sí, estoy recordando.
Tenés 3 segundos porque el tiempo es oro. El satélite nos pueden cortar.
Capitán América fue una.
De las tres primeras. Quiero que vayas a la lista donde pusimos las tres primeras. Vaya, las dos primeras, ya. Creo que nos damos listos y servidos.
Nada.
No, creo que no.
Cheque, pues, espérate.
Queda abierta la pregunta, ¿cuáles fueron las dos mejores películas? Dejémoslo así. ¿Cuáles fueron las dos mejores películas que nosotros nominamos la semana pasada para darle continuidad al programa?
Aló.
Aló, buenas.
Buenas, ¿quién habla?
Hablo de aquí de San Pedro, no importa.
No importa, ahí te lo mandamos.
Ok, Benjamín Sanabria.
Dale, ¿cuál
dígame,
es?
¿Cuáles fueron las dos mejores películas para nosotros?
Las dos mejores películas para ustedes fue el Transformer.
No, te fuiste.
Marcelino, lo sentimos.
Ya
con la primera. Saludos a la gente de San Pedro Sula. Atención, tenemos la pregunta todavía y así que pueden contestar rapidito.
Está fácil, bro.
Sí, casi la pegó, fíjate, pero por planchero. Aló.
Hola.
Buenas, ¿quién habla?
Harold.
¿Perdón?
Harold.
A ver, ¿te acuerdas? ¿Sabes la respuesta de Sisu?
Capitán América y Rápido y Furioso.
Neles.
Te fuiste,
Neles.
Marcelino. Bueno.
Las dos primeras, esas sí estaban en la lista de las 10 mejores.
Pero de las 10 mejores, sí.
No las dos primeras.
A ver, la última llamada, si no, pasa el baúl.
Pasa.
Aló.
De los recuerdos.
Aló.
¿Quién habla?
Juan José.
Juan José, ¿te sabe la respuesta?
Sí, Harry Potter y X-Men First Class.
Ahí está.
Pues llegar. ¿Tu nombre, perdón?
Juan José Nieto.
Juan José Nieto. ¿Número de teléfono?
Te voy a dar al aire, ¿no?
Bueno, ahí, ¿verdad?
Ay,
te va a tener.
Ahí te va a llamar.
Ay, ¿quién te va a llamar?
Perdón, Brad Pitt. A ver, tu número, hombre, date cosas.
9863.
Ajá.
3191.
Dale, ahí está, puedes pasar ya por tu premio. Hasta las 5 tenés hoy, o igual otra semana, pero hoy para que lo puedas tener y disfrutar el cómic y el póster.
Este fin de semana.
Dale.
Perfecto, gracias.
Gracias a vos.
Bueno, Sisu, seguimos.
Ya querés que entremos a las últimas tres.
Ya nos queda poquito.
Ya solo son tres.
Sí, ya.
Ya solo son tres. En el Facebook pusiste la para.
Ahorita, que... cuando vayamos a corte, voy a hacer la pregunta.
Vamos a agarrarle por medio del Facebook de Peliculeando, otra de las películas, esta de Matt Damon. Les vamos a regalar también para que ustedes puedan participar por medio del Facebook de la red. ¿Te parece si vamos a algo de música y venimos a...?
Con las últimas tres.
Ya regresamos.
96.7 San Pedro Sula.
Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar, dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco y loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Alguien lo que nunca encontrás.
Estás escuchando Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark.
Bueno, sí, ahora sí llegamos a la recta final de este conteo de las peores películas del 2011.
Que son las películas que todos ustedes están esperando y muchos de ustedes también han estado participando por medio del Facebook y dando sus opiniones, que para ustedes cuáles fueron las peores películas de este 2011. Ya nos vamos por la tercera posición en esta cuenta regresiva.
Bien, en esta tenemos nada más ni nada menos y basado en cómic, desgraciadamente, A Priest. Una película que nosotros queríamos que fuese buena porque iba a rescatar el género vampiresco a un mejor nivel y terminó siendo una película demasiado exagerada que tenía poco o nada que ver con el título del cómic que le daba nombre y era una mezcla de todo y era una mezcla de nada con unos efectos visuales que quisieron ser buenos, pero al final el 3D fue más que todo forzado. Un tipo que caminaba en las piedras prácticamente, un vagón de tren que era más grande que unos salones de los hoteles que hay acá, que al final era algo que no coincidía ni pensaba, un tipo que era líder de vampiros que se había dado vuelta de la nada, con dos actores oscuros buenos que pretendía hacer algo, y al final la película sin
pena. Y no fue ni basado en el cómic, ¿no? Solo el nombre.
Solo el nombre, ¿verdad? Tal vez unos que otros dos, tres chispazos, pero de ahí paremos de contar. Una decepción total, pues. Y con un mercadeo que le hicieron con tiempo, era como que con esta vamos a abrir fuerte, pues. De hecho, era en 3D y dos semanas antes había estrenado Rápido y Furioso. Yo creo que hubiesen intercambiado mejor. Hubiese ido mejor. Rápido y Furioso le fue mucho, mucho, mucho mejor. Y ellos que quisieron alejarse sacando en abril, como que haciendo, es decir, no salimos en verano mejor, sino que en abril. Bien hubiera, porque pensaban que Priest iba a agarrar una buena.
Iba a ser una sorpresa.
Iba a ser una sorpresa. Y al final fue una gran sorpresa, pero fue al revés.
Sí. A ver si su.
La número dos.
La número dos.
Aquí empezamos a herir susceptibilidades con la número dos.
Sí, ¿verdad?
Mira, la vi esta semana porque había que verla. Y fíjate que le fui a decir a Orlando, el del videoclub, regresame el dinero. Siempre había querido decir eso. Mira, realmente es más de hora y media de tu vida que es difícil recuperar. Sin embargo, dicha película ahí está para que la gente la vea, la alquile y diga su opinión. Pero realmente no. Y es Conan el Bárbaro. Mala.
Solo hay una pasada buena.
Los primeros 5 minutos del cipote era tóxico.
Sí.
Fíjate que termina la película ahí y me doy por servido. ¿Cuándo tuviste la oportunidad de verla?
No,
me imagino.
No.
No.
Yo solo vi la... Que este tipo, que quién era... Ah, no, solo me di cuenta que estuvo casado con...
Jason Momoa.
Sí, está casado, perdón, con la que salía en el programa de Bill Cosby.
Sí, que dijimos incluso que fue la ex esposa
de Lenny Kravitz.
De Lenny Kravitz, llamado Romeo Blue en aquellos momentos.
Ajá, y entonces, nada, ya con...
Sí, esa película.
Mira...
Pero fíjate que se miraba venir, porque esa película como que desde el principio...
Solo José Manuel la vio.
No, pero al principio José Manuel estaba muy inconforme. Ya después cuando ya lo miró, no, siente que yo le veo que sí puede pegar. Pero una película que...
Y mira, en los Estados Unidos, pucha, ese sí pasó, pero...
Rápido.
Nada que ver. Nada que ver totalmente. Entonces, ¿quiere ganas con eso? Porque no, la película al fin se esperaba algo bueno.
Sí.
Se esperaba algo que, o sea... Conan son dos
películas. Mejor hubieran puesto a Arnold así viejito, fíjate.
Mira,
sí.
El problema es, hay varias cosas y ahí te la que cortar bastante. Rachel McAdams, creo, no, Rachel, la chava de G.I. Joe salió ahí.
Ajá,
muy
sí.
Muy bella,
es que esa es la parte que te digo, cuando Conan tiene un encuentro cercano del tercer tipo con ella... Yo creo que para mí fue lo mejor de esa película.
Que tienen relaciones, bro. Sí, eso es todo. Pero, brother, o sea, porque la chava es bonita.
Por eso, ya está ahí.
Rosie McDowell también sale ahí, que es la esposa de Robert Rodríguez, que salió en The Charm. A ella la querían para... ¿Te acordás que salió de Conan aquella Red Sonja en los 80s? Robert Rodríguez quería hacer esta película con ella. Pero al no darse todo, más bien la utilizó... consiguieron que ella fuera como una bruja. Ahí. Y la chava es bonita, porque la chava es atractiva. Desde Charm, la chava. Y nada más que un papel raro, la pinta bien rara, como era de medio bruja. Son las dos chavas que son. El papel de ellas dos son como. Una por bonita y la otra por ser medio interesante. El villano, patético, pero patético.
¿De quién es esta película?
¿De quién es? El director.
Ajá.
Nigel, no sé qué.
Producto, pero no es Robert Rodríguez.
No, tenía nada que ver. Suerte, ¿va? Si hubiese terminado de manchar el nombre.
Sí.
Mira, seguimos con esa película. Lo peor que tiene es el guión. O sea, no te lleva a ningún lado. Los efectos, si vos mirabas el efecto de la culebra, como dicen muchos en la de Conan, medio
pirujo.
En esta, brother, te dice, quítate.
No, hombre.
Y en este tiempo
es lo que más duele, ¿va? Las dos cosas, que, o sea, aparte de la chava, lo que salvó la película, el cipote, Conan de cipote. Mira, un cipotío de lo más tóxico. Yo pensé que ese iba a ser Conan toda la película. Te digo que así, con ese guión tan malo, pero con la toxicidad de ese cipote, la película se rescata. El papá de Conan, Ron Perlman, la pinta de él de bárbaro, increíble. Es un actorazo de primera. A ese sí, mis respetos. De ahí, como te dije, el villano, la trama. Las locaciones quieren ser bonitas, pero les ponen un efecto tan más barato. Mira,
ajustándolo.
Va caminando Conan y atrás se va cayendo como una montaña, ¿verdad? Ajá. Es como que si dejas caer arena, pues. Como cositos de arena. Pero mala. Es una película que, no sé, yo creo que ojalá que no visite el país en las salas de cine, porque ya no tiene objeto.
Nah.
Y más con lo que hemos terminado de decir, creo que esa película... Pero es que, vaya, mira, esa película tiene un... O sea, ¿para qué ponen a hablar a Conan tanto? José Manuel me dijo de que había una frase que definía al personaje porque era un Conan literario en vez de ser un Conan de cómics como lo hizo Arnold. Que es como... Me mato, amo, vivo, como que si fuese la filosofía del brother, una filosofía muy cuadrada y muy... ¿Para qué siguió hablando durante toda la película? Mira, ustedes, los primeros 2 minutos de la consola, hablan más José Manuel que Arnold en todas sus películas en los 80s. ¿Qué te quiere decir? En las primeras películas de Arnold, que incluimos a Conan, él no tenía que hablar, su expresión era más que suficiente. En esta, el man quiso eclipsar a Schwarzenegger con su actuación y su cara de malo, que al final no. Y otra cosa, un bárbaro pelea como bárbaro. este man peleó como Snake Eyes, bro.
Ah, como ninjas.
Exactamente. Es ese tipo de golpes que te dan un golpe y salís volando como 3 metros dando vueltas en el aire. No le va.
No le va.
No le va. Y, ajá, y fíjate que si esas películas las viéramos así como ya van dos, porque si Furia de Titanes es una, la siguiente es Conan, como en ese tipo, como antiguas, ¿me entendés? No, y ojo, ya vi el tráiler de Furia de la Ira de los Titanes, ¿lo viste?
Sí, sí, sí.
Fíjate que ya ahí podemos decir de que ya quiere robarle oficialmente el mandado al Dios de la Guerra.
Al Dios de la Guerra, sí.
Ya como de manera muy oficial. Ya vamos a entrar a eso. Pero sí, es una película que es mala. Mala.
Sí, su.
Mala.
Bueno, ¿te parece si vamos al número uno? Nos vamos a comerciales. Vos decidís. Para que nos despidamos en el otro segmento ya bien fuerte y demos las películas que para nosotros pueden ser.
No,
las...
quiero dejar meditando a la gente.
¿Quieres dejar meditando?
Yo creo que mucha gente ya sabe cuál va a ser la peor película del año.
Bueno, pero es que quiere, todo el mundo, el que quieren escuchar es El Veneno de Aquel.
Y que fíjate que esta es una crónica de una muerte más que anunciada.
Sí.
¿Verdad? Es más, bueno, ya vamos a preparar para el siguiente segmento. Mientras tanto, traten de digerir lo que les acabo de decir de Conan.
Ya regresamos. Bárbaro.
Bueno, señores, regresamos a este especial de las peores películas del 2011. Son películas que de verdad dejaron mucho que desear, así que esperamos.
César,
que,
¿querés hacerle una pregunta a alguien, César, para regalar este rapidito uno de los premios cortesía de Cinema Store, de las que vos te acordés? Una pregunta así, chile, rápido, ¿te parece? Vos acordátelo por mientras, esperamos la llamada.
Espérate, ¿cuál película? ¿Cuál vas a regalar?
Vamos a regalar un póster con uno de los cómics cortesía de Cinema Store. Este, fíjate que es Soul Calibur. Mira, es que algo que tenga que ver, tiene que ver con videojuegos. Así que usted puede ser el ganador. Algo, no sé, hacete una pregunta de las que estamos haciendo. Sí, una de las preguntas, cualquiera, no te preocupes. Aló, buenas.
Aló, buenas.
¿Quién habla?
Alejandro de San Pedro.
Alejandro de San Pedro. A ver, Cesarín, no sé. Va, para que lo hagamos más divertido, ¿te parece si regalamos el combo completo, ya que es para San Pedro, el DVD de la película de South Park, y obviamente el paquete este que incluye un póster y el cómic este de Soul Calibur 4?
¿Estás listo, mi hermano?
Dime.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, el nombre de pila del personaje de Capitán América.
¿El nombre de...?
Del Capitán América, el nombre de él, como el nombre de pila.
Cinco, cuatro,
pucha.
Cheque, fíjate. Pues. Dale, saludas a San Pedro Sula.
Puse fácil.
Sí.
¿Cómo se llama el Capitán América?
Sí, así no vas a ver. Sí,
está fácil.
Está rapidito para que nos contesten esta pregunta y se llevan el paquete cortesía de Cinema Store. Aló.
Buenos días, caballeros.
¿Quién habla?
Danilo Castillo.
Danilo Castillo.
Vos ganaste, no Danilo, vos ganaste el viernes pasado, así que lo sentimos.
Ah, bueno.
Ok, dale. Es que...
andan sobre las jugadas.
Sí, no, pues sí, hay que criticar en otras personas, pues.
Yo sí.
Aló, buenas.
Aló, buenas.
¿Quién habla?
Suyapa Caballero.
Suyapa Caballero.
Ya.
Ahí está.
Suyapa, vos sabés cómo se llama el Capitán América, ¿verdad?
Se llamaba, creo que Steve Rogers.
Steve Rogers. Pucha, perfecto.
¿Tu nombre,
Suyapa,
perdón?
Caballero.
Sí.
Suyapa Caballero.
Pele el teléfono fuera del aire, si
sí,
no.
A ella sí.
La van a llamar.
O dame los últimos números de tu identidad, vaya.
0856.
¿0? 5806. Ok. 06. Bueno, ya puedes pasar por tu combo entonces, cortesía de Cinema Store. Y para que puedas ir a alquilar las películas para este fin de semana si no vas al cine.
Y a través de Facebook estamos rifando para la gente. Hice una pregunta, por favor, contéstela en el link correcto. Y repito la pregunta aquí, está bien, ¿no? ¿Qué es?
Ajá. A ver, si tenemos la pregunta por ahí. A ver, dice, en el 2008, una de las peores películas fue interpretada por Samuel L. Jackson, Eva Méndez y Frank Miller. ¿Cuál es? Y ojo, basada en un cómic también.
Así que ya han contestado ahí, me imagino que...
Sí, ya opinó la gente. Dice por acá Luis Benítez, The Spirit. Alice Villa, Spirit, pregunta. Y Marlin Martínez también se pregunta, Spirit.
Bueno, ahí está, es cortesía Cinema Store. Mira, César, para que vayas
a alquilar. Bueno, vamos a entrar ahora sí ahí, ya de lleno, porque eso nos está acabando el tiempo.
Sí, ya hoy
la
sí.
La peor película del 2011.
La película
no que... te vayas a ofender.
No, vos sabés que no.
¿Ah?
Vos sabés que no.
Bueno, pues, para mí, criterio muy personal, la peor película del 2011 se la lleva nada más y nada menos que...
Espérate, voy a poner la canción de fondo.
¿Qué?
Espérate.
¿Qué? Adivine, la peor película del 2011 es...
Hasta el tema, ¿eh?
Sí, te parece marcha fúnebre esto.
Casi.
¿Oí?
Puchica, voy a robarle algo.
Ajá.
Sí, ahí está.
La peor película del 2011, damas y caballeros, se la lleva Transformers.
Sí. Ahora, nadie va a quitar que fue muy taquillera.
Eso sí.
Taquillera, en efectos especiales. O sea, hay cosas que no se le va a quitar.
Mira, lo que se le rescata a esta película son los robots.
Sí.
O sea, los efectos que... de efectos especiales no puedes alegarle nada a Transformers. No. Ahora, son de los guiones más idiotas y son tres películas.
Sí. La primera pasó porque quería ver lo que mencionaba.
Quería ver los robots.
Pasó. En la segunda quería ver un poquito, así como que no hubo guión, pero está bien, pues. Ahí hay cosas que no te gustaron, pero pasó. Aquí ya esperabas algo mejor. ¿Por qué? Era finalizando una trilogía que se suponía que se iba a manejar.
Lleva en esta última película casi una hora. Casi una hora.
Más. Casi hora y media.
Sí. Viendo a Sam, ay, qué pobrecito, que no consigue trabajo, pero tiene una mujer guapísima que en toda la bendita película, sí, en toda la bendita película anduvo corriendo y deslizándose y todo, y nunca se despeinó, nunca se ensució, y tiene la osadía todavía, escuche bien esto, de decirle a Megatron que no sirve, que es una papada.
Y Megatron,
oíme, mira, a mí discúlpame, a mí esa escena de Megatron me ofendió profundamente. Es una estupidez.
Sí.
O sea, esa escena es una, por no decir la palabra, que comienza con pen y rima con dejada. O sea, oíme, no puedes hacer eso.
No.
O sea, yo te digo, yo rescato los robots, rescato los efectos especiales. Ahora, esa escena de Megatron. Y
fíjate que pintaba bien cuando aparece Megatron la primera vez.
Como mira,
¿te acordás cuando está en el
de los tres Megatron? Este es el mejor.
Sí.
Se le mira más forma. El segundo yo ni sabía qué papá era ese. Nunca le había formado. ¿Qué pensás eso?
Pues coincido totalmente que la decepción del año y coincide con la peor película es Transformers 3: The Dark of the Moon. O sea, empezando con un título demasiado complejo que nunca cuajó. Una expectativa que llevaban a un nivel bien grande como para llevarse el título de la mejor película del año. A eso aspiraba y no a menos. De hecho, es la segunda película más taquillera, solo para que vean en función de cómo la mercadotecnia funcionó. Pero fue una película que al final empezó como a enmendar los errores de las películas anteriores, si existieron algunos, particularmente de la 2. Te hace una buena introducción. Optimus sale con su tráiler y saca un par de Mickey de ahí.
Sí.
Hay una buena batalla en Chernobyl. Vamos bien. O sea, la película y empieza con, de nuevo a caer en el bajón de Sam.
Bajón larguísimo. Fue una goma de 3 días.
La película pierde fuerza.
Cuando salen los humanos.
Cuando
salen los humanos se cae completamente.
Y ojo, fíjate que la parte del ejército al principio coincide muy bien. Con los Transformers, porque te acordás que Lennox va y anda averiguando, anda haciendo como funciones de agente, porque ellos todavía andan buscando Decepticons por aquí y por allá. Esa parte sí funciona, pero yo creo que para Transformers, o sea, para el universo Transformers, ¿qué nos interesa a nosotros la historia de
Sam? Humano, sí.
De nada, Sam. Nada, nada.
Mira, si vos te vas a los Mickey, que todo el mundo los vio, ahí Sam solo fue el que los encontraron y fueron los que ayudan a los Autobots y ya. Pero la historia es los robots.
Sí.
Sí, porque incluso
ya no serían Transformers.
O sea, vaya, seamos un poquito más. La novia de Sam que tiene que ver nuevamente, nada, pero es una chava que hizo un mejor papel que Megan Fox. ¿Por qué?
Ahí la verdad cualquier chava guapa hubiera hecho.
Megan Fox nunca lo pudo hacer. Porque. Y vamos a hablarlo con puntos y comas. Megan Fox es una chava que no es modelo. Es una chava muy bonita que de la noche a la mañana por esta película se convirtió en la mujer más sexy del planeta. Pero que no es actriz ni modelo, sino que empezó a actuar y le fue bien. A diferencia de esta chava que sí es modelo y se miraba más cómoda en su papel de chava bonita.
Sí, lo que pasa es que la mirabas con unos tacones como de
medio metro.
De medio metro, corriendo en la ciudad, toda llena de escombros, nunca se le quebró una uña.
Solo, o sea, porque era modelo.
Solo porque era modelo. Ahora bien, Patrick Dempsey, nuevamente, ¿qué me interesa ese papel a mí?
Quisieron jalar al público femenino.
No lo hicieron.
Dijeron, ok, pongo esta chava que es bien guapa para el público masculino.
A Shia por los hipotes.
Sí, y a Patrick Dempsey para las mujeres.
Que no hizo nada en la película. O sea, él pensó que seguía siendo Grey's Anatomy en algún momento. Él siguió pajeado. Es una película realmente que tiene buenas escenas, buenos efectos especiales, pero en general poner la historia plana y corrida y es una historia pobre.
Quizás no hubiese estado en esta lista si le hubieran cortado una hora y media de película, tal vez se hubiese salvado, fíjate.
Eso fue lo que lo mató.
Y específicamente Humanos.
Sí, la parte de Sam, eso deberían cortarlo. Los papás. O
sea, los papás.
Ya deberían de haber salido. O sea, los papás tuvieron que haber salido del closet, cinco minutos en la primera, punto, se acabó.
Sí, donde salieron ya.
Sí.
Porque incluso en la segunda nada que ver. Vaya, por lo menos en la primera entendés de que el abuelo tiene algo que ver. Pero en la segunda, en la tercera.
La tercera fue ofensivo.
En la tercera los papás sirvieron literalmente para darle jalón a Sam de un lugar a otro porque el carro no le encendió. Si te fijas, eso fue todo lo que hicieron en la película.
Y escuchar los chistes de la mamá que...
Malos.
Ajá, no solo eso. Si vos, el papel nuevamente de aquel tipo del sector 7... Ay, ya no.
Sí,
ya aburrió.
Ya aburrió. Y fíjate que te digo que es lo más triste. Que él es, con su actuación, que nos cuenta las historias. Si vos te fijas en las tres películas, si no es por él, no conocemos la historia. Entonces podemos decir que es una historia mal contada.
Sí, muy mal contada.
Porque no. Y ojo, la primera, como es la primera, yo creo que le perdonas absolutamente todo y queda como siendo la mejor película de los Transformers hasta el momento, incluso con sus errores. Sí. Es una buena película, pero yo creo que estas dos lo que han hecho es nada más es opacar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y aquí hemos llegado, y qué bueno que un fanático de Transformers comparte cabina, pues. ¿Qué pasa? De que ya los Transformers ya no son la novedad. Incluso en las exposiciones, en las ferias de juguetes, ya los Transformers son ya, los Transformers, nada que ver.
Yo creo que lo mató lo mismo de la película.
Sí, la misma película yo creo que se encargó de matar lo poco que quedaba de Transformers como innovación, como aquello de que un robot se transformara.
Es que ya lo viste.
Sí.
Ya lo viste.
Y todo, mira, ves el tráiler y como vos esperas tanto la película que el tráiler lo ves una y otra vez. Y eso está bien, pues. Al final, cuando estás amarrando la película mientras la estás viendo, te das cuenta que hay un montón de partes que ya salieron en el tráiler, pero que no han salido en la película, pero como ya la recordás, ya decís lo que va a pasar, ya define la historia de la película, ¿me explico? Sí. O sea, por ejemplo, cuando los Transformers van y se montan a la nave y los destruyen, es lógico que salían vivos. Entonces, si vos ya sabes que van a salir vivos, ¿para qué lo matás? ¿O para qué le das a entender?
Es que vamos a lo mismo de la exigencia que nosotros ahora tenemos. La exigencia que pedir gracias al internet, o sea, ya estamos más pendientes de querer ver algo más. Entonces, cada vez que vos ves algo, te estás preparando mentalmente para ver algo lo mejor. Igual, todo el mundo pensaba que era otro tipo de cosas que te iban a presentar, cuando igual hasta los mismos nombres se están cambiando de los personajes que uno tenía que cambiarlo, para mí.
Los mismos Autobots.
De los mismos Autobots.
Mira, para más los Autobots tienen forma. Volvemos a lo mismo, los Decepticons transformados en robot o algo así, o de los que no sabes, no ni idea.
Oye, mira, otra cosa, eran como 50 Decepticons.
Clones.
Clones. Y como 8 Autobots.
No,
o sea, no, hombre, o sea, ponerlos parejos. Sí. Pues, o sea.
O una poca diferencia.
Una poca diferencia, correcto.
Y fíjate que nuevamente es como necesitas que Optimus te salve la película. Optimus y Bumblebee te tienen que salvar la película.
Sí.
Si no es por ellos.
Sí, pero fíjate que a mí lo que me molesta es que a Megatron nunca le dieron el peso. Nunca sentís que era el antagonista de Optimus.
Se lo dieron más a Sentinel Prime que a
Sí, es cierto. Se lo dieron más a Sentinel Prime, es cierto lo que dice René.
Y vaya, por ejemplo, la primera, Megatron sale en los últimos minutos de la película. La segunda, tienen que revivirlo y está más o menos manipulando las cosas. En la tercera fue diezmado. Yo creo que la víctima de todas estas películas es Megatron.
Es Megatron, sí.
O sea, siendo uno de los principales villanos de los 80s, o sea, calidad uno, sí. ¿Verdad? Estas películas le han matado el nombre como no tenés idea.
Sí.
O sea, y lo peor que con argumentos tontos, pues. Imagínate que, como vos decís, la parte de la chava cuando va a hablar con Megatron, que le dice que es de Sentinel's Beach. O sea, realmente, pues.
Megatron, la verdad, despedazado. Dios le dice, pum, ya la mata. Eso hubiera hecho.
Y los primeros minutos te ponen un Megatron oscuro. Mira, así
la única parte que Megatron se miró como Megatron solo fue cuando sopapió a Sentinel Prime, que fue rapidito.
Casi.
Fue lo único que vos dices, ese es Megatron, pero no lo demostró en la película.
Y lo que, ¿qué pasa? Lo que hizo Optimus fue matar a todos los que estaban enfrente para terminar la película.
Ahora, este Megatron a mí, o sea, estéticamente me gustó.
Sí.
Lo mejoraron.
Y lo mejoraron, y cuando lo presentan, que él está creo que en África, ¿no?
Ajá. Sí.
Y lo miras así como con el toldo, brutal. Así sí. Tuvo que haber hecho, ¿no?
Pero fíjate que después desaparece en toda la película.
Sí, sí, se pierde.
Vuelve a salir,
sí,
hasta el final. Después de haber tramado...
Como que Michael Bay no sabía qué hacer con Megatron, fíjate. No, mejor
no, pongámoslo así. Por eso. Fíjate que yo insisto, Michael Bay es un tipo de que nació para hacer G.I. Joe. La película de G.I. Joe, él lo hubiese hecho muy bien. Pero, o sea, ¿por qué? Porque mete elementos de los humanos, mete la parte de la Fuerza Aérea. Se nota que él tiene muy buena relación con el ejército de Estados Unidos. Para que le presten todo el hardware para las películas, sí, de él, no es así nomás. Además hace cameos buenísimos, hace de los primeros astronautas. Pero para el resto del mundo que va a ver la película, no nos interesa.
Sí, yo de verdad que...
Y él tiene que saber lo siguiente, de que estas películas no son hechas para Estados Unidos ya.
No.
Disculpa,
sí.
Estos son ya fenómenos mundiales. Y eso de que ahora las películas no tienen que ser predecibles. O sea, estás hablando de millones de dólares. O sea, lo suficiente como para hacer un trailer que te mate la atención hacia otro lugar y te salgan con una sorpresa. Yo llegué a una parte donde los humanos estaban llegando a un... sentidos partes así bien, bien chocantes. Uno... te empiezan a contar, macanudo, cómo va el asunto del complot de la luna de los rusos, y el te deja pensando, y el segundo siguiente, Sam, malvo.
Sí.
El otro es que hay un momento en que hay tanto humano, que salen los SEAL, que salen esto, y hasta entre ellos se saludan, y vos quedas como, ¿era necesario eso?
No.
Que los humanos van subiendo a una torre y que van, le están apuntando a unos autos, a unos...
¿Qué parecía G.I. Joe?
Vos decís, ya quiero que termine la película.
Sí.
Ya quiero que termine. Yo creo que esta película se disfrutaría más con una fuerte edición, quitando la parte de Sam totalmente.
Y con un six-pack en la cabeza.
Una hora de películas.
Vos le quitas una hora de película.
Sí, porque duró 2 horas y media.
Sí.
Y es solvente.
Y esa hora y media fue lo que tienes que quitar de los humanos y lo de los robots. Y fíjate que haces una película corta.
Tranquila, sí.
Y la disfrutas.
Sí, yo creo que, sin lugar a dudas, creo que es la decepción del año.
Igual te va a dar cólera, ¿va? Porque Megatron nunca fue macho.
Sí, no.
Pero por lo menos vas a disfrutar esa hora.
Quiere ganas, y bueno, pues esta ha sido nuestra opinión. Igual las películas, incluso para quienes no vieron Transformers, tampoco es que se dejen guiar por lo que nosotros decimos.
Sí, ustedes tienen su opinión.
Referencia. Vayan al videoclub, pueden ver la película, pueden criticar ustedes si realmente les...
Porque a mucha gente le gustó, Sisu. Mucha gente yo les encontré y les gustó. No, y me qué buena película. Y, pues, acá para colores.
Para gusto los colores.
Para gusto, sí, los colores. Sí. Lo que sí les puedo decir yo, que sí fue una de las, como dices, Sisu, la segunda más taquera en este año, pero no tiene nada que ver con el gusto personal de cada quien. Si les gustó a ustedes, que bien, sigan habiendo, sigan alquilando y todo eso, pero cada quien tiene su punto de vista, que como el que dimos nosotros hoy aquí en Peliculeando.
Así es, y bueno... Esto ha sido lo que nosotros llamamos el especial de fin de año de Peliculeando. Solo te pido, César, que me digas un número al azar del 1 al 17, por favor.
Del 1 al 17, el número 13.
¿13?
Sí.
Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Miguel Briceño se ganó el DVD.
Miguel Briceño, felicidades, sí. Miguel.
Felicidades, que contestó que en efecto The Spirit fue una mala película en el 2008 basada en cómics.
¿Cuál fue la peor película del año pasado? Si eso se me olvidó. ¿Te acordás?
El año pasado... No me acuerdo, pero también fue una así medio...
Ajá. Que se esperaba bastante.
Que se esperaba bastante y al final no cuajó. Creo que también hicimos festín de esa también. Para variar, creo que sí. Y ojo, quiero aclarar un par de puntos importantes que definen nuestro programa. Nosotros, cuando estas películas están en cartelera, nosotros damos nuestra opinión y le tratamos de sacar lo positivo para que la gente vaya, vea y disfrute. Al fin y al cabo es cine comercial, está para los gustos. ¿Quiere verlo usted? Véalo, independientemente de lo que nosotros
digamos. Porque a usted le puede gustar y a nosotros no.
Sí, usted no se guíe por eso. ¿Y por qué decimos que una película tiene un par de cosas interesantes? Porque igual, apoyando el cine, nosotros yendo a ver... Uno, o sea, estamos haciendo que traigan más rápido las películas. Y yo creo que esa es ganancia. Porque es bueno ver una película mala de vez en cuando. Te hace generar un buen criterio.
Bueno, Sisu, hoy sí ya cerramos el último programa de Peliculeando de este 2011.
Sí.
Y agradecerles a todos ustedes por la compañía de cada viernes. en su programa Peliculeando.
Sí, muchas gracias a Cinema Store. Las direcciones van a aparecer en el Facebook de Peliculeando, como en el Facebook de ellos, para que usted los busque, y muchas gracias por los premios que compartieron con nosotros. Estamos muy agradecidos por eso. El otro semana empezamos bien, porque empezamos con Sherlock Holmes y los Muppets, hasta donde tenemos entendido.
Sí.
Y también vamos a hablar un poquito de qué es lo que esperamos para este último año de la humanidad, según los mayas, ¿verdad?
Según los mayas, y la gente,
¿verdad?
Vos sabes.
Entonces vamos a ver qué son las películas que esperamos. Nosotros cerramos y damos por clausurada como ya este año. Nuevamente, el otro año los invitamos, vienen excelentes películas, pero antes vamos a pasar para las películas nominadas para Oscar y para los Globos de Oro, más de criterio. Entonces vamos a explorar mucho ese tipo de cine para aquellos que son más exigentes y piden de que vemos películas más de ese nivel. Agradecemos por todo lo que han hecho por nosotros en estos 5 años y medio. Gracias, Ariel, que desde España siempre nos ayuda con los comentarios para hacer el programa. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a ustedes por seguirnos aguantando. Gracias a Cinemark, que siempre nos está apoyando. Gracias, las palabras siempre son gracias por este increíble año que hemos vivido. Vamos hacia el 6º año ahorita, en el siguiente, y todo gracias a ustedes. Así que nos vemos en el cine.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark.
Nos vemos en el cine.